Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, escuchantes de La Disidencia? Otra semana más con un nuevo programa del chirriar de nuestra conciencia. Sí, el chirriar. El chirriar de nuestra conciencia. Es decir, la diferencia que hay entre lo que decimos, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Esa diferencia es la que nos hace sentir mal. La que hace que nos cuestionemos a nosotros mismos. Eso es lo que muchas veces nos quita el sueño. Y otras tantas nos hace que el estómago nos duela. O que nos duela la cabeza o cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Y sin más, comenzamos el 16º programa del chirriar de la conciencia. ¿Qué os parece si hablamos de la importancia que a veces le damos a las cosas? Las vueltas que le damos a las cosas que ya han pasado o que tienen que pasar. Sí, tanto una como otra nos hacen sentir que estamos ocupados. Es como si no supiéramos estar en el presente, en el aquí y en el ahora. Que esa debería de ser nuestra verdadera obligación para con nosotros y para con los demás. Vivir en el aquí y en el ahora nos va a hacer estar más centrado. Nos va a permitir hacer las cosas y disfrutar de ellas. Ser consciente de lo que estamos haciendo. Nos va a permitir fijarnos en muchos más detalles. Nos va a permitir entregarle un poco de nuestra pasión, es decir, poner el corazón. Y eso nos va a dar la oportunidad de sentirnos en armonía para con nuestra alma y para con nuestro cuerpo. Deberíamos de parar un poco y darnos un tiempo para pensar que lo que no ha ocurrido todavía no es más que una ilusión. Repito, que lo que todavía no ha ocurrido no deja de ser una ilusión, tanto si es negativa como si es positiva. Y que absolutamente todo lo que imaginemos es solo eso, imaginación. Que si nos preocupamos antes de que pase, solo estamos quitándonos un tiempo maravilloso a nuestro presente. Solo le estaremos quitando un tiempo maravilloso a nuestro presente. Que al final, si pasa lo que pensamos que va a pasar, solo habremos conseguido robarnos un tiempo maravilloso a nosotros mismos. Sí, vivir con angustia es una forma de automutilarse, el presente, y eso es una forma que se puede convertir, que de hecho se convierte, a veces en rutina. Es decir, vivir en la angustia por si pasa algo malo. Ese estado de ánimo acabará por enfermarnos, por apoderarse de nuestra salud, y sin darnos cuenta, la de los que nos rodean. Sí, disidentes, la de los que nos rodean. Y no estaremos cumpliendo con nosotros. No estaremos cumpliendo con nuestro contrato vital para con nosotros y para con los demás. Y además, corremos el riesgo de hacer de esto un patrón de vida. Un patrón de vida que le dejaremos a nuestros descendientes, y de esa forma transportaremos esta herencia a nuestros nietos. Pues de la misma forma que no podemos vivir el futuro, no debemos de vivir en el pasado. El pasado nunca se va a poder cambiar. El pasado es pasado, es eso, pasado y ya no podemos volver a vivirlo. Solo podremos recordarlo, para reír o para amargarnos. Pero la tendencia que tenemos nosotros los humanos es recordar lo negativo, lo que no hemos conseguido, lo que hemos perdido, lo que nos han arrebatado y lo que no nos gusta de nosotros mismos. Y de esta forma caemos muchas veces en un bucle que nos conduce a la depresión, al desasosiego espiritual, a la tristeza tanto física como emocional. Yo a veces me pregunto si algunos de nosotros podemos cambiar el pasado. ¿Dónde está esa persona que ha sido capaz de cambiar el pasado? Yo no sé si alguien lo habrá conseguido, pero yo conozco muchos que aceptándolo lo han conseguido. Repito, lo que han conseguido es modificar su presente y en consecuencia su futuro. Eso sí que lo podemos conseguir, reconociendo nuestros errores, nuestras dificultades, nuestras limitaciones, autoperdonándonos, una palabra muy complicada de decir y mucho más de realizar, autoperdonándonos y perdonando al otro, sabiendo que el otro también puede equivocarse, que tiene limitaciones como nosotros, que es como nosotros, humano, que tiene que aprender como nosotros, que ni más ni menos como nosotros. Sí, disidentes, de esa forma es de la única que podemos modificar nuestro presente, la única que nos va a permitir que seamos más felices, que nos sintamos más completos, más equilibrados, más amables, para con nosotros y para con los demás. Sí, escuchantes, haciendo esto conseguiremos sentirnos más sanos, por dentro y por fuera. La sonrisa se nos pondrá en la boca y ya nadie podrá quitárnosla, porque lo que nace desde el alma es muy difícil de modificar. Lo que nos hace sentir bien, es decir, lo que hemos aprendido que nos hace sentir bien, eso es muy difícil de borrarlo, de nuestra conciencia. Sí, cada vez que hacemos algo conscientemente que nos hace sentir bien, nuestro cerebro segrega alguna sustancia que nos proporciona alegría. Y eso lo memorizamos. Lo memorizamos en nuestra conciencia, en nuestra memoria. Y si lo repetimos con una determinada asiduidad, conseguiremos que se convierta en un hábito. Es decir, que lo integremos en nuestro cerebro automático, en nuestro comportamiento inconsciente. Sí, disidentes, ¿cuántas cosas podríamos aprender si nos atreviésemos a pensar que somos, que muchas de las cosas que somos son eso, simplemente costumbres? Sí, comportamientos que realizamos sin darnos cuenta. Esos comportamientos que hacemos sin darnos cuenta son costumbres. Hay un dicho en psicología y en coaching que dice que el cerebro pensante, es decir, la parte frontal, es la que nos puede hacer felices. Pero cuidado con la que no piensa, con la que hace las cosas en automático, que esa, seguro, que es la que nos puede quitar la alegría. Nos puede quitar la alegría y la felicidad. Esa es la que nos enferma. Es la que muchas veces regula nuestra vida. Y si está programada en el modo tristeza, tendremos que modificarlo para ponerla en el modo alegría. Y sí, y ahora para celebrar que estamos en un mundo de alegría, ¿qué os parece una canción? Hoy estoy un poco melancólico. Me apetece recordar a Harcha. Hay una canción que para mí marcó muchísimo el principio de los años 80. Libertad, libertad, libertad sin ira. Después de tantos años, aún nos cuesta estar en libertad sin ira y sin rencor. Con vosotros, Hart.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y en los Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor.
Pero yo
dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel.
Pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama, gente que tan solo pide vivir su vida sin más mentiras. Y en paz, libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu vida, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu vida, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad,
¿qué os ha parecido? Libertad sin ira. Una caña de España, ¿verdad? ¿Cuántos de estos nuestros políticos viven del récord? ¿Cuántos? ¿Cuántos viven del odio? ¿Cuántos piensas que son los salvadores del honor y la justicia? ¿Cuántos de estos señores del odio y del rencor se llenan los bolsillos buscando a culpables o inocentes? ¿Cuántos de ellos nos quieren llevar al abismo del miedo? Para una vez allí decirnos que si no fuera por ellos, nos caeríamos. Sí, disidentes, ¿cuántos de estos que nos desgobiernan hacen del miedo su gran negocio? ¿Cuántos señores de estos del miedo y el rencor irán en sus limusinas con su chofer y sus escoltas. Si de verdad creyésemos en nuestras capacidades, ¿a cuántos de nosotros nos dicen que ser de unos o de otros es bueno o malo? ¿Cuántos de nosotros le hacemos el juego y dejamos que nos impregne con la droga de la razón? Y de que los otros son los malos. Sí, disidentes, que los otros son los malos. Siempre hay otros. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece cuántos soldazos nos evitaríamos si no cayésemos en las redes de estos traficantes de emociones? Traficantes. Traficantes de emociones humanas. Sí, de estos gobernantes de nuestros dineros. ¿Cuántos señores del miedo? ¿Cuántos señores del miedo hay? Que ya es hora de que nos demos cuenta que al final, para ellos, solo somos un número. Un número que cada 4 años nos cuentan. Nos cuentan como el que cuenta a su ganado. Para decir, tengo tantas cabezas, tengo tantos votos, tengo tanto poder, tengo tanto dinero. Y nos vuelven a soltar a la pradera. A la pradera para que nos multipliquemos, para que hagamos tertulias de bar o de peluquería y que los aliados, sus aliados periodistas, es decir, los canes amaestrados y muchas veces muy bien alimentados, nos conduzcan y nos dirijan nuestras voluntades hacia donde ellos quieren. Sí, donde ellos quieren, para de esta forma, dentro de 4 años, volver a contarnos como ganado, volver a recibir su parte de dinero y su parte de poder. ¿Qué es lo que los mueve? ¿Qué es lo que nos mueve? Y ellos seguirán en su coche, con su chofer, su visa y sus guardaespaldas. Sí, no hay ninguno que se libre, disidentes, no hay ninguno que se libre. ¿Sabéis cuántos de ellos, cuando tienen que hablar de sus pecunios, se sale del Congreso? ¿Sabéis cuántos de estos políticos que nos representan en el Congreso, cuando toca hablar de sus pecunios, de lo que tienen que cobrar o repartirse, ¿sabéis cuánto se sale? Ninguno. Pues cuando van a hablar de eso, cierran las puertas del Congreso, sacan las cámaras y hasta los sugieres los tiran a la calle. Y ningún grupo ha protestado todavía. Ninguno. Ni de un lado ni del otro. Sí, disidentes. Y luego cuando salen en la tele dicen que vienen los otros a robarnos. Y después de repartirse el pastel dicen los unos. Los unos dicen de los unos y los otros dicen de los otros. Y no se equivocan. Ellos ya se han apañado. Ellos ya se han hinchado los bolsillos. Ahí, señor, que hoy me voy por los cerros de Úbeda. Esta canción de Jarcha me ha llevado a una época donde había una ilusión, unas ganas de ser, unas ganas de hacer. Donde casi en toda España sentías las ganas de hacer, las ganas de demostrar. Las ganas de demostrar y demostrarse. Demostrarnos a todos que éramos capaces de ser igual o mejor que los demás. Sí, todo un país que nos pusimos en movimiento para desarrollar nuestros talentos, como grupo, como un pueblo. Y lo hicimos sin ningún tipo de complejos. De hecho, hicimos una transición ejemplar, modélica. Ejemplo para todo el mundo, que todavía se estudia en todas las universidades del mundo. Sí, modélica. Y lo quiero exponer para que nos demos cuenta que la ilusión, las ganas, las voluntades, la necesidad de hacer, por hacer, la necesidad por ser mejores para con nosotros y para con los demás, es lo más importante. Es lo más importante para que empecemos, para que se realice y se materialice casi todo en el mismo instante. Hay cuántos ejemplos, hay para podernos fijar. Como dijo una voluntaria en Proyecto Hombre, lo mejor que tenemos las personas, el mejor bien que nos han dado, el mejor talento que nos han dado, es que podemos cambiar. Es que debemos cambiar, que lo que opinamos hoy no tiene que ser para toda la vida. Que si estamos atentos, todos los días aprendemos cosas nuevas. Por lo tanto, todos los días debemos de cambiar. Todos los días debemos de modificar un poco según lo aprendido. Y con el tiempo, y a lo largo del tiempo, la sociedad, es decir, nosotros, habremos cambiado de conciencia, que es lo que todos, lo que estamos, los que estamos en este mundo del crecimiento emocional, del crecimiento de conciencia, es lo que deseamos, lo que necesitamos, por lo que trabajamos, por lo que trabajamos para con nosotros y para con los demás. Eso es lo que debemos de hacer con alegría, con esperanza, con decisión, con voluntad, con energía, con determinación. Como si ya lo estuviésemos viviendo. Sí, las cosas hay que hacerlas como si ya las estuviésemos realizando. No, que no se quede en pensamiento. Recordar lo que dijimos en el Chirriar 14. Todo lo que imaginemos que puede pasar, o que queramos que pase, nuestro cerebro, nuestra cabeza, se pone en automático y empieza a pensar, a modificar el presente inconscientemente para que todo lo que nos rodea vaya tomando forma para conseguir que ese sueño o ese pensamiento se cumpla. Por eso os digo, disidentes, por eso cambiemos nuestros registros, cambiemos nuestros pensamientos. Evitemos que nadie se enriquezca con el miedo, que nadie se haga el indispensable que somos, que ya somos capaces de ir por el mundo sin que nadie nos cuente cada 4 años como el ganado. Que no necesitamos que nos etiqueten como al ganado. Este es mío y este es tuyo. Este es de izquierdas y este es de derechas. Este es rojo o este es azul. Este es del Madrid o este es del Barcelona. Que ya somos adultos, que ya no necesitamos a 22 personas corriendo detrás de una pelota para que ellos ganen lo que nosotros no somos capaces de ganar. Que ya no necesitamos sentirnos ganadores, que somos unos ganadores, que no necesitamos que me representen, que no necesito que me representen unos colores políticos o unos sindicatos con unos intereses, que soy yo quien paga, que soy yo el que manda, que debo de ser yo el que manda. Y hablando de mandar, y me relajo un poco, ¿no mandamos una canción? ¿Le mandamos una canción a nuestra alma para que vibre con esperanza? Pues sí, vamos a por ello. La canción se llama Esperanza, no sé quién la canta, pero la verdad que me gusta.
Mi dolor y toda
Sí, dice esta canción, que es tiempo de cambiar. Sí, tiempo de cambiar desde dentro hacia afuera, desde nuestras almas, de cambiar nosotros, no de que otros dirijan nuestro cambio. Sí, de ya no ser dependientes de las ideas de los demás, de que nadie se haga rico y poderoso suplantándonos, vendiéndonos la libertad como si eso fuese de su propiedad. ¿Cuánta gente en mis 54 años de vida lleva usando la palabra libertad en su beneficio propio, como si ellos fuesen los únicos que pueden traerla o quitarla? Sí, la libertad, que tanto nos cuesta expresar, que tanto nos cuesta defender, esa libertad que muchas veces la tenemos atada. Atada como el elefante del cuento del circo de Jorge Bucay. Ese elefante poderoso que de pequeño lo ataron a una estaca y cada vez que le vuelven a poner la cadena se cree que otra vez está atado. Atado a esa estaca. Donde él, en su memoria, piensa que ya no puede hacer nada. Sí, esa libertad que nos hace hacer cosas que no nos satisfacen, como una obligación educacional que nos inculcaron nuestros padres, o nuestra religión, sí, o esas costumbres que nos tienen como amarrados a no sé dónde, pero que nos impiden muchas veces decir no, esto ya no lo quiero, esto no es para mí. Pensar un momento, disidentes, pensarlo, cuántas cosas hacemos al cabo del día que no nos gustan. Pero como parece que son menores, las transigimos, como sin darle importancia. Pero que al cabo del día nos han llenado la mochila y nos han dejado sin fuerzas, totalmente agotados. Esas costumbres son las que nos roban la felicidad. Esas pequeñas cosas son las que al final del día nos van a hacer sentir fatal. Nos van a hacer sentir que nuestra vida no tiene sentido. Sí, esas y no las grandes. Esas son las importantes. Porque las grandes, porque los grandes problemas, antes de que pasen, ya estamos preparados, ya sabemos cómo atajarlos, cómo asimilarlos o cómo modificar nuestro camino para poder seguir haciendo el camino. Y sí, disidentes, y seguimos haciendo el camino. ¿Qué os parece? ¿Ponemos a Mecano? Vamos a poner una canción. Una canción así un poco. Dice, la fuerza del destino. Ay, ¿cuántas veces nos creemos que el destino rige nuestro futuro? Vamos a escucharla y luego hablamos un poquito del destino.
Thank you. solo un par de estrechas. Nos fuimos a dormir. Pero la fuerza del destino nos hizo repetir dos cines y un par de conciertos. Empezamos a salir. No sé si es
¡ay, la fuerza del destino! Que muchas veces se la sacamos a la casualidad. Y en esta vida, nada. Nada es casual. Absolutamente nada es casual. Por eso, eso de mirar al cielo y esperar sin hacer nada más que esperar, creo que no da mucho resultado. Yo pienso que no da mucho resultado. Porque incluso para que nos toque la lotería, antes de que nos toque la lotería, tenemos que haber comprado un boleto. Como dijo Einstein, si quieres que cambie tu vida, empieza tú por hacer algo distinto todos los días, aunque sea un poco. Eso sí es una realidad. Si tu comportamiento lo modificas un poco, al cabo de un año, tu vida será muy distinta. Es decir, si miramos una noche al cielo y nos fijamos en una estrella, y cambiamos los pies de posición, es decir, que miren un poco hacia el otro lado, veréis como nuestro cuerpo poco a poco se va agotando y casi sin darnos cuenta cambiará de posición para estar más cómodos. Sí, disidentes, los cambios no son casi nunca, o no debían de ser casi nunca, drásticos o traumáticos. Los que de verdad son efectivos son los que casi sin darnos cuenta van modificando nuestros hábitos inconscientes. Fijaros, vamos a pensar una persona que por la mañana toma un vaso de leche con café y en vez de echarle 2 cucharadas de azúcar le pone 1. ¿Cuánta azúcar deja de tomar al cabo de un año? ¿Cuánto pesa una cuchara? Pues son 365 cucharadas menos de azúcar. Y si en vez del café por la mañana lo hace con todos los cafés que se toma al cabo del día, ¿cuántas cucharadas se dan al cabo del año? ¿Cuánta salud gana? ¿Cuánto riesgo de tener azúcar en sangre reduce? ¿Cuánto, disidentes? ¿Qué poca importancia le damos a los pequeños detalles? ¿Y qué equivocado estamos? Ahí es donde verdaderamente está lo importante. Y hablando de importante, y dejando esta reflexión corta, pero creo que muy profunda, nos ponemos un cuento, nos ponemos el cuento de Jorge Bucay. ¿Qué os parece? Este cuento habla de una princesa. Una princesa que buscaba el príncipe perfecto. Como todos sus cuentos, este no tiene desperdicio. Es cortito, pero intenso. Escucharlo.
Había una vez una princesa que quería elegir un novio que sea digno de ella, que la ame verdaderamente. Y entonces puso una condición. Elegiría novio entre todos aquellos que fueran capaces de estar 365 días al lado del muro, de la pared, del edificio, del palacio donde ella vivía, sin pararse y sin separarse ni un día de ese muro. Y se presentaron algunos cientos o centenares o miles de pretendientes a la corona real. Pero claro, al primer frío, la mitad se fue. Cuando empezaron los calores, se fue la mitad de la otra mitad. Cuando empezaron a gastarse los cojines y terminó la comida, la mitad de la mitad de la mitad también se fue. Y finalmente, habían empezado el primero de enero. Finalmente, cuando entró diciembre y otra vez empezaron los fríos, había quedado solamente un joven. Todos los demás se habían ido, cansados, aburridos, pensando que ningún amor valía la pena. Solamente un joven, que había adorado a la princesa desde siempre, estaba allí, anclado a esa pared y a ese muro, esperando pacientemente que fueran los 365 días. La princesa, que había despreciado a todos, cuando vio que este muchacho se quedaba y se quedaba, empezó a mirarlo con algunos ojos, diciendo, este hombre quizás me quiera de verdad. Lo había espiado en octubre, había pasado frente a él en noviembre, y en diciembre, disfrazada de campesina, le había dejado un poco de agua y un poco de comida. Lo había visto a los ojos y se había dado cuenta de su mirada sincera. Y le había dicho al rey, papá, creo que finalmente vas a tener un casamiento, que finalmente vas a tener hijos. Este hombre es el hombre que de verdad me quiere. Y el rey se había puesto contento y había empezado a preparar todas las cosas para la boda. Y le había hecho saber por vía de la guardia al joven que el primero de enero, cuando se cumplieran los 365 días, lo esperaba en el palacio porque quería hablar con él. Todo estaba armado, el pueblo estaba contento, todo el mundo esperaba ansiosamente el primero de enero. El 31 de diciembre en la noche, después de haber pasado 364 noches allí, el 31 de diciembre, el joven se levantó del muro y se fue. No pudo quedarse a cumplir que había pasado, había estado todo ese tiempo. Él fue hasta su casa y fue a ver a su madre. Y la madre le dijo, hijo, querías tanto a la princesa, estuviste allí 364 noches, 365 días y 364 noches, y el último día te fuiste, ¿qué pasó? ¿No pudiste aguantar un día más? Y el hijo le dijo, ¿sabes qué, madre? Me enteré que me había visto, me enteré que me había elegido, me enteré que le había dicho a su padre que se iba a casar conmigo, y a pesar de eso, ¿no fue capaz de evitarme una sola noche de dolor? ¿Pudiendo hacerlo, no pudo evitarme una sola noche de sufrimiento? Alguien que no es capaz de evitarte una noche de sufrimiento no merece de mi amor, ¿verdad, mamá? Cuando tú estás en una relación y te das cuenta que pudiendo evitarte una migaja de sufrimiento, el otro no lo hace, es porque todo se ha terminado.
Jorge Bucay, Jorge.
Muchas gracias. Vuelvo cuando quieras.
¿Qué os ha parecido hoy el cuento? Como siempre, ilustrativo. Muy ilustrativo, ¿verdad? Cuidado con esas personas que para sentirse queridas, para sentir que las queremos, nosotros tengamos que ir y estar padeciendo. Cuidado con esas personas que solo se sienten importantes. Solo se sienten importantes si haces o dices lo que ellas quieren. Cuidado con esas personas que solo sienten que las quieres cuando estás agotado y triste. Sí, disidentes. Hay personas que solamente te van a demostrar el amor cuando estás derrotado. Cuidado con esas personas. Cuidado con esas personas que se llaman tóxicas. Y con esta reflexión damos por terminado nuestro 16º programa del Chirriar de Nuestra Conciencia. Y como siempre, un abrazo desde el corazón, con el corazón, con mi corazón. Buena semana, disidentes. Buena semana, escuchantes.